Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Bueno, ¿cuántos están contentos de estar realmente en un día como hoy en la casa de Dios? Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra. Y Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra hoy nos transforma. Tu palabra hoy nos anima, tu palabra hoy nos cambia, Señor. Gracias porque tu palabra no regresa vacía. Todos decimos amén. Bueno, el título de esta palabra, de esta enseñanza el día de hoy, es una esperanza viva. Una esperanza viva. Quiero ir al libro, a la carta de Primera de Corintios, capítulo 15, y dar un poquito de contexto. Siempre que predico se me seca la boca. Voy a tomar mucha agua. Un poquito de contexto. Pablo les está escribiendo a la iglesia de los corintios, porque los corintios, algunos de ellos estaban diciendo: ay, bueno, esto del cristianismo, esto de Jesús es solo para ahora. No hay vida eterna, no hay resurrección. Todo lo que hay es de esta vida. Y entonces estaban como faltos de esperanza. Y Pablo les estaba convenciendo a través de este capítulo. Habla mucho de lo que tenemos como esperanza en la vida eterna. Y continúo leyendo desde el versículo 20 al 23. Esto es lo que Pablo les está diciendo a los corintios, que estaban diciendo: bueno, no creemos que hay vida eterna. Dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así que, ya ven, así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Diga, tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¡Qué esperanza! ¿Qué está queriendo decirnos Pablo con estas palabras? ¿A qué se refiere con que Cristo es el primer fruto de una gran cosecha? Quiero explicarle un poquito. Yo desde chiquito, me acuerdo, desde que tenía 4 o 5 años, me encantaba la Guerra de las Galaxias. ¿A cuántos les gusta la Guerra de las Galaxias? Levante bien la mano, sin vergüenza. Eso, ya cada vez hay menos de nosotros, ya las nuevas generaciones ya están perdiendo el gusto. Pero desde chiquito yo tenía los juguetes, veía las películas. En ese tiempo, la primera película, me acuerdo que a cada rato la pasaba en la televisión. Yo me pasaba viendo esa película, no me importaba cuántas veces me la veía. Después vino la segunda, vino la tercera, y de chiquito yo crecí viendo esas películas. Hasta ahora me gustan. Pero cuando llegó el año 1999, anunciaron que iban a sacar las precuelas. ¿Qué es una precuela? No es una enfermedad, no es un virus. Una precuela es lo que sucedió antes de esas películas. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Te acuerdas, pastor, que nos fuimos a ver al cine? Estuvimos haciendo fila. ¿Saben por qué? Porque teníamos tanta expectativa. Yo me acuerdo que solo iba a ver películas al cine porque sabía que iban a pasar un tráiler. ¿Cuántos saben cuáles son los tráilers? Estos cortos de 5, de 2, de 3 minutos que nos dicen qué es lo que va a pasar en la película. Y esto es lo que Pablo se refiere. ¿Sí? A esto Pablo se refiere con que Cristo es el primer fruto. Cristo es el primer fruto de una gran cosecha. Entonces, lo que le pasó a Jesús nos va a pasar a nosotros. ¿Cuántos saben que Jesús murió? Estuvo bien muerto por 3 días, pero se resucitó, como cantábamos hoy. Resucitó al tercer día. ¿Sabe qué? Tenía un cuerpo solamente con las cicatrices, porque Él lo escogió, las cicatrices de sus manos y sus pies. Ahora, los trailers, estos pequeños cortos de las películas, que para qué están hechos, para darnos ganas de ver la película. Yo tenía unas ganas, como le cuento, tenía unas ganas increíbles de ver esas películas, ya que fueron un desastre y me decepcionaron, esa es otra historia. Pero antes de ver la película yo decía, no, esto va a ser la mejor experiencia que voy a tener en mi vida. Y yo veía y me compraba revistas que hablaban de la película y leía todo lo que podía porque estaba tan emocionado. Y Pablo, esto es lo que les está diciendo a los creyentes: si ven cómo Jesús resucitó, un día también ustedes van a tener la misma experiencia. Esto es lo que Pablo nos está tratando de decir. Los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, vamos a volver a la vida en un cuerpo como el que hoy tiene Jesús. Un cuerpo. ¿Cuántos están cansados del cáncer? Dígame, ¿cuántos están cansados de escuchar de gente que se muere con cáncer, de gente que se enferma? ¿Cuántos están cansados de gente que tiene enfermedades crónicas, en gente que tiene que ir al hospital a cada rato? ¿Sabe qué? Yo estoy harto de escuchar que personas que quiero, que personas que amo, que familiares, que gente de la iglesia lucha con enfermedades. ¿Cuántos están cansados de esto? Ya no quieren esto. Mire, la palabra nos dice que el Señor, un día cuando Él regrese, eso va a desaparecer, nos va a hacer de nuevo, nos va a dar nuevos cuerpos, nos va a dar una nueva vida, nos va a dar, dice la palabra, que Él va a hacer nuevas todas las cosas. La muerte, la corrupción, todo lo que está mal en este mundo va a desaparecer. ¿Cuántos dicen amén? Algo nuevo va a suceder. Y así como probablemente usted y yo estamos cansados de la violencia, ¿cuántos están cansados de escuchar violencia en las noticias todos los días? ¿Cuántos están cansados de la injusticia, de la corrupción que escuchamos en las noticias todos los días? Creo que la mitad de la iglesia, a los demás les gusta. ¿A cuántos no les gusta la violencia? ¿A cuántos no les gusta la injusticia? ¿A cuántos no les gusta la enfermedad? Vamos, tenemos que tener una posición. Esto es malo, esto daña la obra y la creación de Dios, daña su vida y daña mi vida. La resurrección de Jesús es el evento más importante de la historia y al mismo tiempo es solo una probadita de lo que usted y yo vamos a vivir. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cuando Pablo escribía estas cosas en la Biblia, cuando el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, o Pedro, el discípulo de Jesús, hablaban de estas cosas, de lo que va a venir en el futuro, no lo hacían para que nosotros estemos nomás rompiéndonos la cabeza y pensando, ¿y cómo va a ser? ¿Y quién va a ser el anticristo? ¿Y cuál es el 666? ¿Y la vacuna? No era para esto. Era para que nosotros nos animemos y podamos enfrentar. ¿Sabe cuando Juan escribió el Apocalipsis? Cuando Pablo estaba hablando estas cosas a las iglesias estaban pasando por una persecución terrible. Usted cuando está aquí en el siglo XXI, sentado cómodo en una iglesia, muchas veces no se imaginan lo que los creyentes como usted y como yo vivían hace 2000 años. ¿Sabe que a los creyentes los perseguía el Imperio Romano, los emperadores? ¿Sabe qué hacían con los creyentes? Iban a las casas, los sacaban de las casas, los llevaban de esclavos, los llevaban a los circos romanos, los ponían como alimento de los leones, los cubrían en brea y les prendían fuego como antorchas vivientes. Así de loca era la persecución en ese tiempo. Usted y yo la tenemos bien fácil, pero ellos, estos creyentes, estaban sufriendo mucho más que cualquier persona promedio podría sufrir el día de hoy. Y ellos estaban diciendo, ya no soportamos, ya esto es demasiado difícil, es difícil la situación, la vida, esto es algo terrible. Y Juan y Pedro y Pablo les escribían y les decían, ánimo, párense firmes, sigan resistiendo, porque viene un día en que todo esto va a cesar, todo esto va a acabar y va a venir la justicia de Dios. ¿Y sabe qué? Tuvieron éxito. Tuvieron éxito porque ellos fueron animados. ¿Y sabe cuál es la prueba de que lo que escribió Juan y Pablo tuvo éxito? Porque hasta el día de hoy el cristianismo no se ha extinguido, sino que se ha multiplicado, y usted es fruto de eso. Amén. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Lo que Juan y lo que Pablo, lo que Pedro, lo que los apóstoles escribían para animarle, causó algo en los creyentes que estaban bajo tan fuerte presión y bajo tan fuerte persecución. Y este es un principio que le quiero compartir. Cuando conocemos cuál es nuestro futuro, podemos enfrentar nuestro presente. Amén. ¿Qué pasaría si a usted le dijeran: usted por un año tiene que hacer un trabajo, pero chancho, así aburrido, feo, pero al final del año le vamos a pagar 20 millones de dólares? Amén, gloria a Dios. No importa, me levanto a las 6, estoy haciendo lo que sea, aunque me canse, aunque me aburra. Y si el día de mañana y después de 6 meses estoy ahí, no, ya no quiero, solo pienso: 20 millones. Me levanto todos los días y no me importa, lo sigo haciendo por un año porque sé que algo bueno va a venir al final. ¿Cuántos me entienden? Amén. Conocer el futuro te capacita para enfrentar el presente. Diga conmigo: conocer el futuro me capacita para enfrentar el presente. Si entendemos que Jesús resucitó de entre los muertos y fue la primera entrega de algo por venir, como el tráiler de algo, una película por venir, de algo que estaba por venir, nos permite enfrentar cosas que de otra manera no seríamos capaces de enfrentar. Tenemos una esperanza viva, iglesia. Hay una diferencia bien grande entre una esperanza viva y una esperanza común y corriente. Y voy a tratar de explicarle a través de esta historia, de la vida real. En la Segunda Guerra Mundial había un hombre llamado Viktor Frankl. No sé si es que alguien ha escuchado este nombre. Hay un libro muy famoso que yo le recomiendo, que es la historia de él, la historia de estos 2 años y medio que él estuvo en un campo de concentración. De hecho, no estuvo en uno, sino estuvo en 2 o 3 campos de concentración de los más terribles. El nombre de este libro se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Le recomiendo, la verdad. He estado leyendo este libro, todavía no lo acabo, voy como unas 3/4 partes, pero realmente me ha cambiado muchas cosas mi forma de ver la vida. En este libro se relata la primera parte, la primera mitad, él relata de sus experiencias en un campo de concentración, del hambre, de la muerte de seres queridos, de la muerte de sus compañeros, de las enfermedades terribles, del maltrato que sufrían día a día por manos de los capataces y de los guardias. Realmente eres el infierno en la tierra. Yo sé que tal vez usted ha visto películas de la Segunda Guerra Mundial, ha leído libros. Nada se acerca a lo que realmente esta experiencia fue. Y él es un sobreviviente. De hecho, él era una persona que tenía alguna de las motivaciones que él tenía para seguir adelante a pesar de todo el dolor y toda la tristeza y de todo lo que él tenía que atravesar, es que él empezó a analizar por qué la gente actuaba como gente, cómo actuaba los prisioneros. Él empezó como a psicoanalizarles, y de hecho él terminó siendo un psicólogo. Y él les ayudaba a los prisioneros cuando ya llegaba la noche en el frío de su barraca. Él recibía citas y empezó a tener un propósito. Dijo él, yo voy a ayudar a esta gente. Y durante su vida en los campos de concentración, él se dio cuenta de la importancia de la esperanza en la vida de la gente que estaba en el campo de concentración. Y él se empezó a dar cuenta y empezó a unir cabos y atar cabos y a decir: la gente que muere rápido en los campos de concentración es gente que no tiene una esperanza, es gente que piensa que todo está perdido, que nunca van a salir, que nunca van a ver la luz del sol otra vez, nunca van a ver a su familia, nunca van a tener algo bueno, y esa gente que no tiene esperanza era la que moría, se enfermaba y no resistía. De la misma forma, él empezó a ver que la gente que sobrevivía, que llegaba hasta el final, y de hecho ya cuando termina su libro, él empieza a ver que la gente que terminó sobreviviendo es gente que nunca perdió la esperanza. En el libro que él tiene relata varios ejemplos. Dice, por ejemplo, él tuvo había una persona que vino una vez y habló con él en la noche, cuando los guardias ya estaban dormidos. Y esta persona que vino a hablar con él había tenido un sueño. Y en su sueño, a él había escuchado una fecha, 30 de marzo de 1945. Y en el sueño él dijo: este es el día que se va a terminar la guerra, y este es el día que nos van a liberar los rusos o los estadounidenses, y vamos a estar bien. Conforme iba acercándose el día, nada pasaba, nada sucedía. Ustedes saben, la guerra no terminó en esa fecha. Y al día siguiente, esta persona que tenía esta convicción de que iba a ser libre el 30 de marzo del 45, en el 31 de marzo se enfermó y murió el mismo día, porque no se cumplió su esperanza. También cuenta el relato de varias personas. Estos eran muchos prisioneros que decían: para la Navidad de 1944 la guerra va a terminar. Y todos tenían esta expectativa: voy a estar en casa con mi familia pasando Navidad. Esta era la esperanza que muchos tenían, y aguantaban y seguían adelante, y aguantaban el maltrato, aguantaban la enfermedad, aguantaban el dolor, todas las cosas terribles de un campo de concentración. Y llegó la Navidad de 1944 y pasó y no sucedió nada. Y al poco tiempo, a los pocos días y semanas, mucha gente empezó a morir. ¿Por qué? Porque no tenían esperanza ya. Su esperanza no era una esperanza viva. Su esperanza se rompió y ellos se entregaron a la desesperación y murieron. Pero también cuenta la historia de gente que sobrevivió porque sabía: al final voy a ver a mi familia, voy a ir a mi casa y voy a saludar a mis seres queridos, y la vida va a ser otra vez buena y vamos a estar bien. Pero sucedió algo, que terminó la guerra, y muchos de los que salieron de los centros de los campos de concentración salieron para encontrarse que la vida ya no era igual, que muchos de sus seres amados, de sus amigos, de sus ciudades, de la gente, de la vida que ellos conocían, ya no era la misma. Y aunque tuvieron esperanza para salir de ahí, para encontrarse con algo bueno al final, al no cumplirse esto, al ver que su vida ya no podía ser igual, murieron, aun cuando sobrevivieron el campo de concentración. Pero también cuenta, y esto me pareció muy interesante, la historia de pocas personas que tenían una esperanza sencilla, algo que nada ni nadie les iba a poder robar. Cuenta la historia, por ejemplo, de un panadero, de un panadero que su única esperanza era volver a oler el olor del pan recién horneado, volver a poder trabajar nuevamente como panadero. No le importaba dónde o en qué país, no importa con quién, esa era su esperanza. ¿Y sabe qué? Esa persona sobrevivió. Y también cuenta la historia de un par de músicos que su única esperanza es volver a tomar un violín, tomar una flauta y poder hacer música bella. Esto era algo que nadie les podía quitar ni les podía robar. Esto es una esperanza viva. ¿Se da cuenta que hay dos tipos de esperanza? Usted y yo podemos poner nuestra esperanza en: no, sí, es que las cosas me van a ir bien después, pero ¿quién nos garantiza? ¿Quién nos garantiza de que las cosas estén perfectas como nosotros queremos, o que yo me compre una casa, o que yo, aunque Dios quiere esas cosas buenas para nosotros, pero sabe, la esperanza que Jesús nos da en su resurrección es una esperanza viva que nada ni nadie nos puede tocar, ni nada ni nadie nos puede robar. Y ahí tiene que estar nuestra esperanza. ¿Saben? Nuestra esperanza no está en ningún tipo de revolución ciudadana. El que tiene que oídos para oír, que oiga. ¿Sí o no? Nuestra esperanza no está en una persona, en un redentor, en un político que nos va a sacar a todos. No, esa no es nuestra esperanza. Cuando sabemos que nuestra esperanza está en Jesús y en lo que Él nos ha prometido, lo que Él va a hacer en este nuevo mundo, ¿sabe qué nos permite esto? Levantarnos y nos permite luchar y nos permite creer y nos permite cada día trabajar haciendo lo que un hijo de Dios sabe hacer mejor: reflejar a Jesús en este mundo y hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza, algo que nos hace levantarnos día a día y decir: no, yo voy a orar, yo voy a creer, yo voy a hacer que las cosas que están en mi poder funcionen, porque tengo la ayuda y el favor de Dios. Amén. Y es así que esta nación va a crecer, va a salir de donde está, por gente como usted y como yo, que creemos en el Señor, que amamos al Señor y entendemos que nuestra esperanza no está en ningún partido político, sino que está en un Dios que ama esta nación y que quiere que sus hijos peleen, que crean, que se esfuercen, que sean valientes, que le crean y sigan trabajando por este país. Amén. ¿Cuántos están comprometidos para orar, para creer? Y como decía Alfredo, están en el clavo lo que decía Alfredo, que la esperanza no está en irse de migrante a otro país. La esperanza está en el Señor, que nos hace que este país pueda ser una bendición. ¿Y sabe quién es la bendición de este país? Regrésele al que está a ver a su lado, el Jesús que está dentro de esa persona que está al lado suyo. Amén. Los hijos de Dios. Den un fuerte aplauso a Jesús. Tener una esperanza viva no nos hace querer cerrar los ojos y solamente desear que todo se acabe rápido. Cuando nos va mal, cuando estamos enfermos, a veces, ¿cuánto les ha pasado? Solo queremos cerrar los ojos y decimos: Señor, que ya se acabe esto, quiero llegar al final y ya no pensar. Conozco gente que está enferma, conozco gente que está pasando por problemas médicos, que a veces pienso que lo único que quieren es cerrar los ojos, ya estoy harto, ya no quiero nada más. ¿Cuántos alguna vez se han subido a una montaña rusa? Levante la mano. Antes me daban mucho miedo las montañas rusas, todavía me dan miedo las bien grandes. Pero ¿sabe qué aprendí? ¿Cuántos les pasa que la primera vez que se subieron a una montaña rusa, yo me acuerdo clarito, con mi papá, pasé todos los 2 minutos de montaña rusa con los ojos cerrados y llorando: ¡ay, que se acabe esto! De alguna manera sabía que al final iba a sobrevivir y estar bien, pero esos 3 minutos fueron el terror más grande de la vida. Yo tengo fotos de mis hijos, perdones. Hay una montaña rusa que sale así como que de 1 a 100 kilómetros por hora en 13 segundos, y hay una foto que les toman al principio de la montaña rusa. Mis hijos parece que vieron a la qué sé yo, al exorcista o a algún demonio. Tiene una cara así de terror. Pero aprendí una cosa en las montañas rusas: sé que al final voy a sobrevivir, entonces mejor disfruto el viaje, ¿no es cierto? Mejor abro los ojos, levanto las manos y grito. ¡Ah! Y eso es lo que uno tiene que hacer en la vida. Si el Señor está al final y nos ha prometido que todo va a estar bien, ¿para qué cerrar los ojos y estar angustiado? Sino mejor abrir los ojos, levantar las manos y vamos, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel y me vas a sostener. Amén. Le pongo otro ejemplo. Es como que, ¿cuántos antes de irse de vacaciones saben que ya vienen las vacaciones, se van a ir a la playa? Ay, Señor, gracias por el descanso. Y al saber esa esperanza les hace hacer todas las cosas que tienen que hacer en la oficina rápido. Bien, voy a acabar con todo esto que dejé esperando ahí por meses. Voy a acabar para que salir de vacaciones y no preocuparme por nada. ¿Cuánto les ha pasado? Todos ustedes hacen bandidos, ¿no es cierto? Dejan cosas para el último y estamos al final, pero nos esforzamos y hacemos bien nuestro trabajo porque queremos dejar todo listo. Este es un ejemplo de cómo saber el futuro nos ayuda a funcionar bien en el presente. Amén. Le voy a leer un último versículo. Estamos por terminar. Primera de Pedro 1, del 3 al 7. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a esperar que los de medios se despierten. Eso, ya se despertaron. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación, como en la montaña rusa, ¿se acuerda? Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. ¡Qué promesa, verdad! La cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas. ¿Cuántos estamos soportando muchas pruebas? Es por un tiempo breve, dice Pedro. Por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Su fe en esta prueba está siendo probada. Que usted está puesto sus ojos en Jesús. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amén. Un aplauso fuerte a Jesús, porque esta es una promesa preciosa. Le pongo un último ejemplo. Si es que no entendió los anteriores, un ejemplo futbolístico. Todos entienden el fútbol. Amén. Amén. Imagínese que nuestra vida cristiana es como un partido de fútbol de una gran final. Una gran final donde en nuestro equipo está jugando Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema, está jugando el niño Moy. Todos los duros. Y ya comenzaron los 10 primeros minutos, ya estamos ganando 20-0. Les estamos dando una paliza a los otros pobres, a los del equipo del diablo. ¿Sí? Ahí están todos los raros, todos los diabólicos ahí. Barcelonistas, perdón, señor, no. Perdón. Y en ese equipo estamos ganando y... ¿Y sabe qué? En el partido todavía hay patadas, todavía hay faules, todavía nos pegan. Pero ¿sabe qué? Seguimos ganando. ¿Sabe? Y aunque el equipo, aunque el partido todavía esté lleno de esfuerzo y correr y patadas y faules y a veces hasta puñetes y cosas malas, sabemos que el rato que el árbitro pite, se acabó el partido. Ya somos más que vencedores y vamos a tener millones de premios y vamos a tener copas y trofeos y un montón de cosas. Así es la vida cristiana. Ya tenemos, el partido ya está ganado, todavía faltan unos minutos para que se acabe, todavía nos van a patear y faulear, pero ya estamos listos para recibir la Copa del Mundo. Amén. Entonces, queridos hermanos, para finalizar, si me ayudan con el pianito, David, por favor. Solo para finalizar, la palabra de Dios dice que en 1 Corintios 13, Pablo dice que las tres cosas más importantes son la fe, la esperanza de lo que estamos hablando y el amor. La fe habla de la persona que nos ha prometido todas estas cosas, de creer, de confiar en Él, que Él no falla, que es Jesús. La esperanza nos habla del qué, de lo que está por venir, de lo que Él nos ha prometido, de lo que Él va a traer. Y el amor nos habla del por qué. Nos ha prometido esto porque Él nos ama. Él le ama a usted y a mí. Él nos ama. Por eso tiene tantas promesas buenas esperando para nosotros. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Señor, en esta mañana hay mucha gente aquí en tu pueblo, Señor Padre, que está pasando por pruebas, por dificultades. Tal vez en muchos la esperanza ha muerto, y como hablábamos antes, mucha gente quiere poner su esperanza en una ideología política, o poner su esperanza en salir de este país, o poner su esperanza en quién sabe qué, Señor. Pero hoy no queremos poner nuestra esperanza en ninguna de estas cosas que no son ninguna garantía, Señor. En esta mañana queremos poner nuestra esperanza en la única esperanza viva, garantizada, que tenemos: Jesús y sus promesas. Jesús y todo lo que tú tienes esperando por nosotros, esa herencia, como decía Pedro, que no se corrompe, que no se desgasta, que no se envejece. Nuestra esperanza está en Jesús. Levante sus manos. Señor, en esta mañana te damos gracias por la esperanza que tenemos, que nos ayuda cada mañana a levantarnos y a decir y a saber: hoy puedo enfrentar este día, puedo enfrentar las pruebas, puedo enfrentar los retos que tengo, porque sé que el partido ya está ganado, porque sé que pase lo que pase en esta vida, Señor, porque he creído en ti, todo va a estar bien. Y escuche, estas son las palabras que el Espíritu Santo sé que está diciéndole a usted, que está tal vez con una enfermedad, o tal vez que tiene un problema en su familia, en su matrimonio, con sus hijos. Dios es fiel, todo va a estar bien en el futuro, pero también en el hoy. Dios le está dando la fuerza para levantarse, para creer y para pelear, porque hay un día glorioso que viene. Como dice en Isaías, el sol de justicia se levantará. Ese nuevo día de justicia va a venir, es una promesa. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, que es fiel y no cambia. Aleluya. Un fuerte aplauso a Jesús. Y antes de terminar, solo quiero decirle: yo sé que hay en esta mañana gente que no ha puesto su esperanza nunca en Jesús, que ha escuchado el nombre de Jesús toda su vida, tal vez. Usted sabe quién es Jesús, ha visto las estatuas, ha visto las cruces, sabe la historia, pero no basta con solamente escuchar. El Señor nos pide que debemos responder a lo que escuchamos. Hay gente en esta mañana que ha escuchado nada más, pero hoy Dios le está diciendo: no solamente es suficiente con creer, tienes que dejar que Jesús sea el Señor de tu vida. Tienes que dejar que Jesús guíe tu vida. Tienes que dejar que Jesús se convierta en una esperanza viva en tu vida, algo que cambie tu vida. Tú has escuchado de Jesús, pero tu vida no ha cambiado porque no le has seguido. Y la invitación en esta mañana es para sí saber más de Él, pero para seguirle. Hay gente que está aquí, que yo le voy a invitar que por favor venga al frente. Quiero hacer una oración con ustedes. Y es gente que sabe que necesita empezar a seguir a Jesús. Ya escuchaste, has escuchado demasiado. Es tiempo de que tú des un paso y empieces a decir: ok, sé quién es Jesús, sé quién hizo, sé lo que hizo por mí. Ahora le voy a seguir y tu vida va a cambiar. Por favor, ¿quiénes son esas personas? Necesito que vengan rápido aquí al frente. Venga, por favor, sin miedo, sin temor, porque Dios tiene algo nuevo para usted. Jesús tiene algo nuevo para usted. Es el día en que usted va a dejar de conocer aquí en la mente y va a empezar a seguir a Jesús. Y como consecuencia, su vida no va a ser la misma, le garantizo. Venga, sin temor, por favor, sin miedo. Sin miedo, venga. Solo vamos a orar, solamente usted va a hacer una oración. Entréguele su vida a Jesús, decida seguir a Jesús. Nunca se va a arrepentir de esta decisión. Venga, hay más gente, están viniendo desde allá arriba, vamos a esperarles. Vengan, vengan corriendo, vengan, vengan. Su vida ya necesita algo diferente, su vida necesita un cambio. Y como le digo, seguir a Jesús, esta decisión de seguir a Jesús es lo más emocionante. No es religión, no es reglas, es una aventura, ¿de acuerdo? Y yo les voy a pedir que mientras siguen viniendo las personas, todos los que están aquí al frente, vamos a hacer una oración muy importante, la más importante de sus vidas. Por favor, cierre sus ojos. Ahí donde usted está, levante sus manos. En este momento yo le voy a guiar. Usted va a repetir, pero no va, usted no, obviamente no va a hacer la oración a mí. Usted le va a orar a Dios. Y todavía hay gente que sigue viniendo, así es que les vamos a esperar un ratito más. Venga, por favor. Bienvenido. Y con sus ojos cerrados, pero sobre todo con el corazón lleno de fe, sabiendo que Dios mismo escucha su oración, sabiendo que usted y yo somos pecadores, sabiendo que necesitamos algo nuevo, un giro a nuestras vidas, esperanza para nuestras vidas. Ya no queremos vivir bajo la oscuridad, la opresión, la tristeza, la depresión. Repita conmigo estas palabras como una oración a Jesús. Dígale: Señor Jesús, en esta mañana sé que te he fallado muchas veces, que he escuchado de quién eres tú, de lo que has hecho, pero hoy yo creo que tú lo hiciste por mí, que fuiste a la cruz, tomaste mi lugar, moriste por mí para que yo tenga una vida eterna, abundante. Y hoy yo recibo lo que hiciste en la cruz. Recibo el regalo del perdón de mis pecados y la salvación eterna. Gracias, Jesús. Gracias por amarme. Aun cuando no me lo merezco, tú me amas. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte a Jesús.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdf.net.